Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Esta noche estamos muy contentos de saber que Dios siempre se ocupa de nosotros. Cualquiera que fueran las circunstancias, quizás el mundo convulsionando entre el odio, el rencor, el resentimiento, entre esas guerras justas e injustas, entre esas situaciones quizás en las cuales el mundo está hundido, pero Dios aquí nos tiene. Y no solo nos tiene materialmente bien, sino sobre todo siempre dándonos ese alimento espiritual. Hoy ese alimento llega hasta tu casa, esperando que abras ese corazón, dispongas tu alma a recibir esta palabra que Dios trae para nosotros esta noche. El tema que Dios ha puesto en mi corazón es: en la indiferencia hay hipocresía. Indiferencia, pero ¿qué es indiferencia? Indiferencia, bueno, es esa actitud tan indolente, es una actitud tan que no me importa, está bien, no pasa nada, lo dejo pasar, ahí vean qué hacen. Pensemos en un hogar, en un matrimonio, en el cual pues hay un papá que bueno, ahí está, pero si hay un problema económico, dice, ay, ve qué haces, mujer. Y entonces, si hay un problema de educación para los hijos, no, así son los muchachos, déjenlos ahí, no, 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 ahí estamos, déjalos. Así está funcionando el mundo. Si vemos en la parte, incluso en cuanto a sus responsabilidades de toda índole, no, ya, ya vengo a trabajar y ahí ve qué pasa. Esa es una actitud indiferente. No hay celo, no hay definición. No hay normativas bien ubicadas. Y realmente esto es lamentable, porque en esa circunstancia, pensemos siempre en el ejemplo de aquel matrimonio, de aquel hogar, el problema es que pues la señora va a decir, o la esposa va a decir, bueno, si mi marido no lo hace, pues yo lo voy a hacer. Y ahí vemos pues grandes mujeres, heroicas mujeres, que han tomado un liderazgo dentro del hogar, ante una indiferencia, ante un esposo indiferente, ante un hombre que no tiene liderazgo, que no tiene definición, un hombre que ahí está, y quizás muy grandote, muy fuerte, muy fornido, con una voz quizás gruesa y quizás con una voz imponente, pero a la vez débil en cuanto a convicciones. Eso es la indiferencia, es ver las cosas, observar el contexto, y no hacer nada, no decir nada, simplemente ahí estamos, que otro resuelva. Yo recuerdo, yo tenía un tío, era tío político, y este tío político ahí estaba, medio trabajaba, no trabajaba, trabajaba 2 días y 3 días, ¿no? Y mi tía era una mujer diligente, y trabajaba día y noche, hacía turnos especiales, y bueno, siempre ella sostuvo prácticamente ese hogar. Y no solo eso, y lo más trágico, cuando en la noche había un ruido en la lámina de su casa, en su vivienda, se metía entre las chamarras y decía, mira, mija, a ver qué pasa ahí. Esta actitud es indiferente. Y esa es la actitud realmente más triste, más decepcionante. Yo diría que la indiferencia es un pecado condenado por Dios. La indiferencia para Dios no pasa desapercibida. Dios toma en cuenta nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra definición acerca de todos los actos de nuestra vida. Y de ahí que Dios siempre le va a dar algo más a aquel que está definido, aquel que no es indiferente ante las circunstancias. Menciono este caso de las mujeres porque realmente hay muchas mujeres que desarrollaron un liderazgo dentro de la misma Biblia ante la incapacidad de hombres que no fueron capaces de poder mostrar esa definición dentro de su carácter, dentro de sus metas, etc. En ese mismo sentido, vemos por qué Dios pone esto en mi corazón. Ante esa actitud indolente, esa actitud indiferente que se da a través de la sociedad actualmente. Es una actitud que podría parecer, no, él es muy tranquilo, Él no dice nada. Es buena gente, buena persona, no se mete con nadie. Pero no es nadie tampoco. Y para Dios tampoco es nadie. Así como lo vimos, no es nadie. Porque no está definido ni un lado ni para otro. Y en este caso, quiero que vayamos a un pasaje el cual define cuál es la opinión que Dios tiene acerca de la indiferencia. Y en este caso, en Apocalipsis 3, 15 y 16, le habla a la indiferencia con un término que le llama tibieza. La verdad es que la tibieza es aquel término intermedio que no es caliente, no es frío, es así como que qué horrible es tomarse un café tibio, ¿verdad, hermano? O me lo tomo bien caliente, aquella cosa que se sienta la energía del café, o me lo tomo frío en un ice coffee, y bueno, pero hay una definición, o es frío o es caliente. Acá la palabra nos lleva precisamente aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Acá Dios está ejerciendo está haciendo un juicio precisamente y bajo una advertencia que Jesús hace, porque es Jesús el que está hablando precisamente a las iglesias y está hablando a la última iglesia. Esto quiere decir que la indiferencia es un proceso espiritual que ha venido a través de las generaciones. Ha ido perdiendo fuerza, el cristianismo ha venido perdiendo esa capacidad de presencia, esa definición de sal, esa definición de luz en medio de la sociedad. Entonces estamos con un cristianismo endeble, un cristianismo desnutrido, con un marasmo escandaloso al cual cualquier chaquirria se le pega, hermano. Y esto es, tal vez lo digo con esos términos, porque estamos en una iglesia enferma, en la cual tiene piojos, tiene chinches, tiene garrapatas, simplemente, porque ha sido una iglesia que cada día ha perdido su fuerza y su definición. Acá dice entonces la palabra, Apocalipsis capítulo 3, yo conozco tus obras, versículo 15. Eso quiere decir que a Dios no se le pasa desapercibido nada. Él está evaluando continuamente la actitud de una iglesia y tú eres la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos ese cuerpo espiritual. Yo conozco tus obras. Ahora viene y ¿qué es lo que analizó Dios en esta iglesia de la Odisea? Que ni eres frío ni eres caliente. Eres una sopa tibia. Bueno, yo en lo personal, cuando me sirven sopa tibia, yo le digo, por favor, caliéntemela porque no sabe a sopa, esto sabe a engrudo. Porque pierde el gusto que pueda tener y eso con todas las bebidas. Ahora, Dios está poniendo aquí un ejemplo quizás material. No eres caliente ni eres frío, eres indiferente. Ni sabes ni no sabes, eres tan tierno, eres tan agradable. No mata una mosca, no dice nada. Si no dices nada, no haces nada y eres indiferente, no eres nada, simplemente. Porque no tienes carácter, no tienes personalidad, no tienes diferencia entre una cosa y otra. Total, eres indiferente. Ahora, cuando Dios hace este análisis a esta iglesia y le dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir esto? Ojalá que fuera definido, le está diciendo. Ojalá que de verdad dijeras, soy así. Porque es importante que entendamos que cuando nosotros decimos delante de Dios, Señor, yo soy así, aunque le digamos a Dios, Señor, yo soy pecador, yo soy malo, yo no tengo realmente derecho de nada, Señor. Eso le agrada a Dios. Aquellas verdades contundentes, y pensemos en aquellos hombres bien definidos. Aquel hombre que le dice, llega el ángel de Jehová y le dice, mira, el Señor está contigo, le dice. ¿Y qué le dice? Dios no está con nosotros, le dice. Si Dios estuviera con nosotros, mira, ¿por qué nos atacan aquí los enemigos? Nos roban la comida, nos roban las mujeres, nos roban todo. No estamos bien, Señor. ¿Qué habla de esta actitud? Habla de una actitud definida. Señor, la verdad es que si yo te digo que estoy bien, estoy siendo hipócrita. Por eso la enseñanza se llama, en la indiferencia hay hipocresía. Entonces, si es indiferencia, sí estoy inconforme, No me parece, y aún lo comentamos debajo de agua, pero no digo nada. Entonces, cuando vemos esas actitudes, hermanos, vemos esas actitudes, eso le molesta a Dios. Entonces, cuando en realidad hay un hombre que está bien definido acerca de algo, eso le agrada a Dios. De manera que tú con toda libertad le puedes decir a Dios: Señor, mira, perdóname, soy un incapaz. No soy capaz de cumplir tu palabra. Me duele decírtelo, Señor, pero he sido un hipócrita y no puedo realmente estar bien delante de ti, Señor, de verdad. Yo quiero decirte sinceramente, me da vergüenza quizás decirlo delante de ti, pero es mi realidad. Dios te va a levantar, mira, porque eso agrada a Dios. Por eso acá la palabra está diciendo algo. Ojalá, que como quien dice, bueno sería que fueses frío, pero que se vea que estés frío, que no haya en ti hipocresía. O, por supuesto, si fueras caliente, si estuvieras bien, maravilloso. Pero yo te voy a aceptar, sea frío o caliente. Ahora, bien, oiga, esto es importante. Pero por cuanto eres tibio y no definido e indiferente, y no sos, como dicen acá en Guatemala vulgarmente, ni chicha ni limonada. Estamos entendiendo este concepto, hermano, por cuanto te es indiferente y no dices nada, no te pronuncias, no simplemente, ahí vamos, a ver qué pasa. No, que a ver qué pasa. Necesitamos entender que en el reino de los cielos la cosa no es así. Tú tienes que estar definido. Y dice, por cuanto, por la misma razón que eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice Dios? Te vomitaré de mi boca. Quiere decir esto, no te soporto. O te defines acá o acá. Si estás mal, pero quieres ayuda y lo confiesas y eres legítimo, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar. Yo te voy a dar liderazgo que necesitas. Yo te voy a capacitar. Y si estás bien y si estás luchando, adelante. Si eres frío o caliente, tienes una gran ventaja sobre los tibios, que es un sinónimo de hipócritas. La tibieza muestra una hipocresía. Por eso, en la indiferencia, dice la enseñanza, hay hipocresía. Aquí dice, te vomitaré de mi boca. Y aquí viene toda la descripción, precisamente, de esa iglesia. Hermanos, en esta definición, como preámbulo de la enseñanza, tenemos que ubicarnos dentro de lo que es el momento escatológico que estamos viviendo. Y quiero decirte, mi amado hermano, este mal de la indiferencia, sinónimo de hipocresía, sinónimo de tibieza, hermanos, estamos en los tiempos más difíciles. ¿Y por qué? Porque la indefinición se mueve a nivel de todas las esferas sociales, económicas, diplomáticas, políticas, y esa fórmula, hermanos, de hipocresía, es precisamente esa indefinición, en el cual, miren, hay que cuidarse las espaldas de todo, porque no se sabe cómo va a actuar aquel. Dice así públicamente, pero ¿qué hace privadamente? Emite un criterio acá y allá hace otra cosa. Funciona de una manera aquí y allá es de otra manera. Está hablando, hermanos, en estos tiempos, que son los tiempos proféticos más complicados, porque cada evento está disfrazado, está cubierto de esa espuma, quizás poder llamarle, de la hipocresía, de la indiferencia, esas máscaras realmente que se muestran en el mundo. Y la verdad, hermanos, es algo tan complicado ya poder saber quién está diciendo la verdad, honestamente. Y lo vemos, hermanos, desde los estratos más bajos hasta los más altos. Miren toda esa política internacional que se está manejando. Un presidente de los países más desarrollados, más poderosos, y otro por el otro lado, los más poderosos, diciendo las mentiras más horrorosas que puedan haber. No, y por un lado te sonríe, y por otro lado, ¡pum! Y por un lado te dice que todo está bien, que todo está bonito. Hermano, de verdad, esto es algo tan deplorable porque habla de que el sistema mismo está llevándonos a imitar esa actitud y eso es lamentable. En este caso estamos viendo que ese reflejo que se da en todas las sociedades, en todas las formas de vida, tanto materiales, hermanos, como espirituales, vemos que a nada es legítimo, hermano. Ya para uno toca algo y dice que es tan real, le parece uno tan real, que la verdad dice uno, a la que esto parece de verdad. Pero ya si le pone una prueba de fuego, una prueba de agua, una prueba de humedad, una prueba de fragilidad, no, bueno, no era legítimo, era falso. Vemos esas ciudades, ¿verdad? Que han sido construidas aún en Estados Unidos hace muchos años. El siglo pasado se construyó una ciudad entera que en 2 años desarrollaron una urbe maravillosa con edificios grandes y al final era yeso y se destruyó en un ratito. Nada es legítimo. Cuando vemos esto, hermanos, estamos viendo que estamos viviendo en lo peor de lo que hay, de la indiferencia y la hipocresía. Y precisamente todo es imitación. Y vemos esas profundidades que hay en el mundo virtual. En el cual, cuidado si te toman una fotografía, cuidado si te toman una imagen y un video, porque a través de la inteligencia artificial, bueno, ahí se encargan los programas y las aplicaciones, hacerte bailar en un pie y tú te puedes ver fumando, tú te puedes ver como sea, porque a través de esa imitación virtual, pareciera que es tan real. Y hay personas que dicen, es que yo lo vi, hermano, y lo vi, ahí estaba. Estaba, pero no estaba. Es, pero no es. Esto está hablando de una realidad virtual. Está fuera totalmente de lo que es la esencia de las cosas. En todo hay un camuflaje y hay, bueno, esta es una pérdida total de la realidad. Y en todo sentido, hermanos. Y lo vemos hasta en las cosas más íntimas y más definidas. Cuando Dios dice allá precisamente, allá en el huerto del Edén, varón y hembra los creó. Está hablando de dos sexos bien definidos. Cuando en un momento fue parte de los principios que Dios estableció dentro del mismo huerto del Edén. No estableció una forma ambigua, jamás pasó por la mente de Dios a ser un ser ambiguo. Varón y hembra los creó. Eso habla de definición. ¿Cuál es uno de los hitazos de Satanás? ¿Cuál es uno de los éxitos más maravillosos que tiene el enemigo? Es precisamente todo ese concurso de la libertad de género, el cual ha tratado de ir a través de los años, a través de los siglos, ha tratado de justificar acerca de la naturalidad que pueda haber en la degeneración sexual. De las formas en que en el humanismo, no, pobrecito, él no es malo, él es bueno, lo único es que no sabe si es hombre o es mujer. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? No, el muchacho es, viera que tiene buenos sentimientos, pero ¿qué? ¿Pero qué es? ¿El muchacho o la muchacha? Bueno, ahora hay términos tan especiales, ¿verdad? Él, ella, y los, o Leo, o las. Pero hay tantos términos que realmente son una falsedad. Quiere decir que si el hombre ha sido capaz de perder la legitimidad de su misma esencia genética, cromosómica, a través del ADN, a través de los genes, de los cromosomas X, Y, y está establecido varón y hembra, y el hombre no es capaz de reconocer los pobres niños, 7, 6, 7 años. Y están varados en una encrucijada. Soy hombre, soy mujer. Y ponen a concursar dos niños. Y para ver si le gusta más mujer. Y le ponen un traje de hombre y un traje de mujer. Y desfila por ahí y a ver qué te gusta más. Y si te gusta ser más mujer, te vamos a ayudar acá. Y va a haber una asociación, una ONG o alguna institución de ayuda que va a financiar tu cambio de sexo. Cambio de sexo. Si cambio de sexo no puede haber. Habrá corte de genitales, modificación en cirugía plástica de genitales, pero cambio de sexo no puede haber. Es que la esencia del sexo, de la definición del sexo, está en lo íntimo de las células, de todas ese ADN que está definido a través de cromosomas, alelos y todo, está definido que tú eres hombre. Entonces, eso no se puede cambiar. La verdad es que tú puedes vestir una mona de traje de príncipe o de princesa, pero sigue siendo mona porque ella es mona, esa es su naturaleza. De manera de que si el hombre ha perdido esa intimidad, esa definición de su misma personalidad, de su misma naturaleza, estamos viendo que nos estamos acercando cada día más a ese mundo irreal en el cual el hombre ya no sabe qué pensar. ¿Y será que de verdad el pobre muchacho a lo mejor así nació? Él no nació así. A él lo hicieron así. Porque hay una sociedad que está trabajando, hay una sociedad que está luchando, invirtiendo aún grandes cifras de dinero para poder sustentar, y le vamos a aportar estrógenos a un varón, le vamos a dar andrógenos a una mujer, para que sea ronca como un hombre, pero sigue siendo mujer. No hay cambios. Si vamos al laboratorio, si quieren ustedes, a hacer ahí bajo el microscopio electrónico, y definimos las células, la genética, el ADN de aquel es varón. Punto. Aunque le quitemos todo, aunque le pongamos peluca, aunque le pongamos pechos, aunque le pongamos silicona, aunque le pongamos todo, sigue siendo hombre o sigue siendo mujer, porque así lo creó Dios. El hombre entonces ha ido aceptando en ese fenómeno de evolución social maravilloso para el hombre, ha evolucionado y ahora pues no importa. Si él dice que es hombre, si él dice que es mujer, bueno, al cabo, pobrecito, ayudémoslo, y Dios que ahí se quede por un lado, ese fue un sueño de Dios. Nada es legítimo entonces, se ha perdido la realidad de la misma sexualidad, ¿y qué será entonces de los demás, de lo demás? Antes uno, apenas en la escuela decían, y vos no pareces hombre, ja, mi hermano, uno se defendía, hermano, y sacaba lo que tenía ahí y... Aunque supiera que aquel era grandotote, si te llegara a decir que no eras hombre, te le ibas encima, porque había una definición dentro de ti. Estoy hablando de algo material, en la carne y qué sé yo, pero había algo genuino dentro de nosotros. Entonces ahora nada es legítimo. Ahora, si estos principios de vida, si estos principios genéticos en el hombre están siendo quebrantados a través de corrientes filosóficas, a través de pensamientos, porque todo lleva a un punto, a ser de los hombres esclavos. ¿Qué hace un pobre homosexual que le empezaron a dar estrógenos, que son las hormonas femeninas, y le quitaron andrógenos, y entonces aquel de repente ya se siente que es mujer, y de repente le quitan la ayuda económica, y le quitan los aportes para estrógenos, ese pobre va a ser un hombre con voz de mujer, una mujer con voz de hombre, que parece y no parece, y al final no se sabe qué es. Pero sí es algo, para Dios es algo, y para los que creemos en que Dios creó al hombre conforme su imagen y semejanza, y le definió, le asignó un sexo, así lo seguimos creyendo. Ahora, en este orden de ideas, pensemos entonces qué pasa dentro de lo espiritual. Porque acá está hablando de tibieza, como yo lo llevé al término genérico, de lo que es la tibieza, la indiferencia. Esa indiferencia, hermanos, que realmente es hipocresía, que realmente es tibieza, que es falsedad y que no tiene definición de absolutamente nada. Ahora, dentro de las esferas religiosas, porque ahora entremos al plano de los asuntos religiosos, el crecimiento, hermanos, de lo que es la indiferencia se ve reflejado precisamente en esa creciente intención social, guiada precisamente por las grandes élites religiosas, acerca de lo que es el ecumenismo. Hermanos, ¿qué es realmente el ecumenismo? No importa si tú adoras a ¿A qué? A Buda, no importa si tú adoras a Alá, si tú adoras a qué sé yo, cualquier dios egipcio, griego, y, no importa, somos hermanos, aquí no pasa nada. Abracémonos, démonos un beso de la paz, aquí no pasa nada, y somos felices tú y yo, y bueno, y de repente hasta se casan. Estamos en las postrimerías de los tiempos, en los cuales el ecumenismo está tomando un auge tan especial. Precisamente allá en Asia, allá en Turquía, en donde hace muchos siglos atrás, milenios, estamos hablando en aquel momento del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, en donde se definieron muchas cosas, en las cuales se definió la misma deidad de Jesús, de Jesucristo, y se definieron muchas cosas, pero tomó algo importante ahí que tenía un punto especial. ¿Y cuál era? Precisamente hablar de la iglesia universal, porque la iglesia católica o católico quiere decir universal. En ese momento lo que pretendió Constantino era la unificación de todos aquellos que se estaban desligando y que uno era cristiano, que otro era musulmán, que otro era griego. Entonces vino Constantino, aquí voy a hacer mi gran negocio y voy a unir a toda la gente felices y contentos y aquí no hay nada. El ecumenismo nace entonces de tratar de unir todas esas culturas y esas costumbres religiosas, poder unirlos en un mismo deseo. Ahí estamos, Constantino estaba feliz, había logrado según él la unidad, pero lo que estaba surgiendo ahí es el principio de una falsa unidad. ¿Por qué? Porque se unieron muchas cosas, pero al final la misma esencia de aquello se dio un sincretismo en el cual las culturas predominaron, los principios filosóficos, las culturas religiosas, y bueno, y el cristianismo, que así le llamaron, porque aparentemente pues Constantino se había convertido al cristianismo, esa es otra historia. Al final el cristianismo estaba adoptando culturas y prácticas religiosas de otras áreas. Por ejemplo, el niño y la madre y todas esas cuestiones de José y María, pues venían de unas deidades, falsas deidades de ahí precisamente de Grecia. Y bueno, jala por allá costumbres y rituales de Roma y jala de toda la Mesopotamia. Y empieza a juntar todas esas culturas, esas prácticas religiosas, para que seamos uno, y aquí no pasa nada, y esta es la iglesia universal. El principio entonces de la iglesia universal, de la iglesia católica, era unir a todos en un mismo pensar. Hasta que en su momento pues, surgió, y ustedes lo saben, Martín Lutero, que no le pareció mucho el asunto, y decidió en su momento estudiar las Sagradas Escrituras. Y Martín Lutero, bajo la inspiración del Espíritu Santo, empezó a darse cuenta que no tenía nada que ver el cebo con la manteca, que no tenía nada que ver los rituales de un lado con los del otro lado, y que la que predominaba en un momento dado como iglesia católica es la que estaba tomando toda la autonomía sobre todas las cosas, y que no era así la cosa. Empezaron a cobrar indulgencias y a tener una serie de prácticas fuera de lo que era la Biblia. Crearon sus propios dogmas, sus propios principios. Y en ese caso, pues Martín Lutero jugó un papel muy importante. Es cierto que hubo movimientos políticos, movimientos que en un momento dado revolucionarios, intereses personales, intereses feudales y todo lo que querramos, pero la obra y la luz se abrió. La oportunidad de pensar de que, no hombre, si no es tan universal la cosa, aquí hay muchos que están mal a la luz de la palabra. Pues a partir de eso, pues se divide la iglesia protestante y muchas cosas más. Conocemos la historia. El tema no es ese. El tema es que en su momento la iglesia misma universal se fue dividiendo, se fue seccionando y nacen muchas iglesias cristianas, ortodoxas, evangélicas, católicas, y de ahí surge todo lo que es el pentecostalismo y todo lo que es todo esto. Y se disgrega. Se forman varios grupos y la iglesia original estaba afligida, y está afligida simplemente porque pierde adeptos, porque pierde capital, porque pierde políticamente poder y etcétera. Entonces hay un plan malévolo el cual pretende otra vez unir a toda la gente, que de alguna manera tuvo una luz a través de la revelación de la palabra, Y para eso crea entonces en los movimientos precisamente ecuménicos, los cuales tienen como principio unir a la gente sin importar quién es, qué piensa, cómo hace, etc. Y en tal sentido, una de las formas más quizás aceptadas dentro de este rumbo es precisamente lo que es el humanismo, que son los derechos precisamente de los hombres que están bien involucrados en todos los términos religiosos. ¿Qué pasa entonces? La iglesia, digamos que se rebeló en su momento, vino con mucho poder. Así como surgió la iglesia primitiva, empezó a surgir la iglesia evangélica, la iglesia, luterana y todas estas anglicanas y todas estas, que en su momento tomaron un potencial bien fuerte de trabajo. Quizás con esa fuerza, no con la misma, pero tal vez con el mismo deseo de la iglesia primitiva. Vemos luego pues que esta iglesia fue degenerando y cada quien fue pensando de diferente manera, creyendo tener su propia revelación. Y luego al final empiezan a decepcionarse unos de otros. Entonces la iglesia empieza a ver, bueno, el ecumenismo como que es bueno. ¿Y por qué no nos unimos todos? Eso es buenísimo, pues, porque todos en paz. Busquemos la paz y todos vamos a ser felices. Ahora vemos entonces una iglesia protestante, relajada, que ya no tiene celo, ya no dice nada, ya todo está bien, le parece que todo es fabuloso. Y entonces, quiero que orientemos entonces a lo que realmente Dios quiere. Defínete. ¿Quieres el ecumenismo? De hecho, como les decía, precisamente ahora hay el nuevo libro romano, pues invitó precisamente al pueblo evangélico del mundo y a muchas religiones más, pero hizo una invitación especial al pueblo evangélico y a todas las asociaciones evangélicas precisamente del mundo, para que ahí donde se realizó aquel, digamos geográficamente, aquel concilio de Nicea, en ese mismo lugar, pues hubiera una reunión en el cual habría rituales, habrían oraciones, habrían qué sé tanto, para que todos juntos cumplieran con un nuevo compromiso. No importan los estratos, no importan las creencias, no importan los dogmas, no importa nada, busquemos la paz. Seamos amigos y aquí no pasa nada. Esta actitud, hermano, de verdad, de la iglesia evangélica es precisamente esa iglesia relajada. Una iglesia relajada que se ha contaminado precisamente con el mismo mundo. Vemos una iglesia que valora la música, que valora los conciertos, que valora la bulla, que valora las modas, que valora los edificios, que valora la riqueza. Una iglesia que económicamente cree que está bien porque tiene dinero y cree que está con Dios, igual que la Odisea. Pero es una iglesia relajada que ya no tiene peso. Ha perdido la sal, ha perdido su sabor. La luz ya perdió, es una luz muy tenue. Estamos viviendo un evangelio actual con una luz demasiado tenue. Ya no se ve, ya no se diferencia ni en modas, ni en estilo de vida, ni en formas de actuar. Ya no se distingue entre una y otra y vivimos el ecumenismo dentro de los mismos templos precisamente que se llaman protestantes o evangélicos. Esta iglesia relajada, hermanos, esta iglesia está tolerando todo y en esos grandes compromisos que hay en esos hemiciclos precisamente religiosos, en esas élites de poder religioso a nivel internacional, estamos hablando a nivel cósmico, estamos entendiendo entonces que ese ecumenismo está volviendo a jalar a la gente. Pero ¿cuál es el propósito? La paz. La paz. Bueno, qué bonito, ¿no? Que todos los hombres seamos amigos. Aquí no hay problema. Aquí la paz es maravillosa. Ahora quiero que pensemos en muchas cosas, porque la verdad es que cuando uno, a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, las cosas son totalmente diferentes. Quiero que vayamos entonces de inmediato al libro de Mateo, y aquí en Mateo capítulo 11, vean cuál es la antítesis de esto. Estamos viendo Mateo 11 capítulo 12. Acá son palabras del Señor Jesús, no son palabras de Edwin Arévalo ni de la iglesia Avivando la Fe. Dice Mateo 11, versículo 12. Dice, oigan, no estamos hablando de esa paz, no somos violentos, que conste, no somos violentos en el estilo de la violencia humana. Estamos hablando agresividad en cuanto a la determinación, a la definición de nuestros principios y valores espirituales, ahí sí que a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ese sufrir es el actuar de actitudes firmes y definidas. Estamos hablando de hombres y mujeres que le dicen al blanco, blanco, y a lo negro, negro, y que cualquier escala de gris, pues no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, las escalas de grises son las que cubre precisamente el ecumenismo. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es aquel de Elías que había de venir. Pero dice Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, también nos habla al respecto de esa actitud, que es una actitud totalmente diferente a lo que plantea precisamente el ecumenismo. Lucas 12, versículo 51, dice de la siguiente manera. Dice, versículo 50, del bautismo que tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Pero dice el versículo 51, pensáis, oiga, pero, veamos desde el 49, que es interesantísimo esto. Dice 49, fuego vine a echar a la tierra. Oiga, fuego. ¿Quién? Jesús. Porque Jesús, estas son palabras de Jesús. Fuego vine a echar a la tierra. Pero no viene con, no es la violencia humana, no es la agresividad humana. ¿Qué es fuego? Es el espíritu de Dios mismo. Es su espíritu, es la palabra que Él trae. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, y si has encendido, pues, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy aquí. Cuando tú aceptas a Jesucristo, el fuego ya se encendió. Ya vino la luz a ti. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, tú eres luz. Y esa luz va a molestar demasiado a aquel que es iluminado en sus obras malas. Ya no se puede hacer nada. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Ahora viene Jesús y dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Hace una pregunta irónica. ¿Tú crees que a eso vine? ¿Tú crees que yo voy a traer la paz que están trayendo los hombres? ¿Tú crees que la paz que tengo yo es venir ahí y no tengan pena, aquí no pasa nada? No, Jesús venía a definir el pecado, a definir a Satanás, a definir el pecado en el hombre y enseñar qué era lo bueno y qué era lo malo. Y a través de ese Espíritu Santo, confirmar dentro del hombre mismo que es bien y que es mal. Aquí lo dice de una manera tan especial. Porque dice, ¿pensáis que he venido para traer tierra? Os digo, no. ¿Verdad que es contrario al ecumenismo? O dice, os digo no, sino, ¿qué dice? Disensión, disensión. Disensión es dividir, es separar. A la hora de disensión estamos hablando separar una cosa de la otra. Esa mezcla. Yo no la quiero, dice Jesús. Yo he venido a enseñar cosas diferentes. He venido a definir entre la verdad y la mentira, entre el sí y el no, entre el blanco y el negro. A eso vine yo, entre lo que es Dios y lo que es el diablo, lo que es, agrada a Dios y lo que es pecado. Ese es mi trabajo. Eso es lo que dice Dios. Dice, estará, dice, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, pero también que estaban. Tres contra dos. Y dos contra tres. ¿Y por qué? Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y otra parte dice, los peores enemigos serán los de tu propia casa. Es que nosotros traemos pleito. No. Si el problema es contra mí, dice Jesús, ustedes no tengan pena, el problema es conmigo. ¿Por qué? Porque tú eres ahora parte de mí, tú eres la luz, tú eres la verdad. Entonces el problema no eres tú, el problema es la luz que traes. Cuando tú hablas con autoridad acerca de la palabra, cuando tu vida es un reflejo de la palabra de Dios, lastima esa luz. Cuando hay una luz demasiado fuerte, lastima los ojos y tienes como que esconderte. Y peor si está sucio, tienes que esconderte más. Esto quiere decir entonces que Jesús vino a definir. Esto bota todo este espíritu de indiferencia, ese adormecimiento precisamente de esa iglesia relajada. Repito, no somos contenciosos, no es cosa de pelear con la gente. Es que tus acciones y tu definición lastima a otro, porque esa definición evidencia el mal que hay en ellos. Cuando vemos ejemplos tan hermosos en la palabra, porque no son ejemplos, es doctrina. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, veamos rápidamente, capítulo 32. Aquí hay cosas tan especiales. Entonces, aquí está mencionando algo. La paz no es fruto de que se junten dos diplomáticos allá en el Medio Oriente, que se echen un par de vinos y que disfruten de un caviar y que pongan una langosta en el centro o un marranito con una manzana en la boca y que se den un abrazo y que digan aquí no pasó nada. No es así, dijo Jesús, no es esa la forma. Entonces la paz verdadera no se va a obtener a través de concilios religiosos, ni a través de cumbres diplomáticas, ni a través de juntas que hayan a nivel mundial, cósmica, como tú quieras. Pero cuando la palabra habla de definición. Y aquí veamos Isaías 32, 17. ¿Cómo se consigue la paz? Está diciendo acá la palabra. Y el efecto de la justicia será paz. Oigan, entonces, ¿para que haya paz? Tiene que haber justicia. Y luego dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Qué es justicia? Justicia no es que yo le dé un pan a alguien y que luego se lo saque en cara. Justicia no es que yo diga Dios es bueno y al final le desobedezco. No, justicia es darle su lugar a Dios, el lugar que corresponde a Dios, pero no en base a mis palabras, sino de parte de mis actitudes, cuando yo obedezco la palabra de Dios. Entonces, eso es justicia. Entonces, cuando se da la verdadera justicia, entonces se genera la verdadera paz. De manera que sin justicia no hay paz, sin reconocer a Dios, precisamente, en los gobiernos, en los estados, en las religiones verdaderas, si no se tiene a Dios en primer lugar, mi querido hermano, no va a haber paz en ningún lado. Por mucho que prediquemos de paz, no puede haber paz si el lugar de Dios está por un lado. Y lugar a Dios no se demuestra entonces a través de cónclaves. Se da a través de sentimientos que están abonados, adornados y confirmados por hechos basados en la obediencia a la palabra de Dios, porque Dios es la palabra viva. Cuando entendemos estas cosas, hermanos, podemos entender realmente las cosas tan maravillosas. Ahora, hermanos, seguimos hablando de la forma violenta, entonces, en que tenemos que actuar, no agresiva en el sentido de pelea humana. Pero vean cómo aquí hay algo tan hermoso. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Hermanos, de verdad que esta enseñanza creo que da para mucho. Yo creo que si la pudiera seguir un día de estos, me gustaría seguirla porque da para mucho. Pero vean cómo dice Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice, porque aquí estamos hablando de todo ese trabajo de que tenemos que hacer, hermanos, viendo a Jesús. Él es autor y consumador de la fe. Ahora dice, ¿y qué hizo Él? ¿Cómo actuó Él? ¿Y hasta dónde llegó Él entregando su vida? Dice entonces, versículo 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Va a haber guerra, va a haber problemas, pero es más grande que el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Cristo venció y nosotros podemos vencer. Porque aún, oigan, tú y yo no habemos resistido hasta la sangre. ¿Por qué? Porque el que murió fue Cristo, no fui yo. Jesús resistió hasta la sangre. No le importó ir a la muerte, no le importó ir a la cruz. Combatiendo, ¿cuál es el trabajo de Jesús? Combatiendo contra el pecado. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo? Combatir contra el pecado. Y ahí habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Nadie queremos ser corregidos, nadie queremos ser, ahí sí que, vistos, y queremos tener derechos toda la vida y nunca obligaciones. Es el espíritu humanista, es el espíritu que permanece en el mundo. Y esta es parte, estas fórmulas ecuménicas, hermanos, están ubicadas precisamente en un principio profético. Y vamos rápidamente al libro de Daniel capítulo 2, porque aquí está definido esa paz que está buscando el mundo, que es a través de alianzas humanas. Aquí en Daniel capítulo 2, versículo 33, aquí define precisamente la revelación que tuvo que hacer Daniel, le dio a Daniel a través de los sueños de Nabucodonosor. Y vemos aquí en Daniel capítulo 2, versículo 33, y dice, sus piernas, dice, aquí define todo lo que es la estatua que se vio, que habla de todas esos momentos doctrinales, esos momentos que iban a haber precisamente históricos, posteriormente se iba a corroborar esto, pero al final de esa estatua está hablando de los pies, versículo, sus piernas, habla de las piernas, pero después habla de sus pies. Es este momento profético que estamos viviendo, en parte hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, y esto es Jesús destruyendo esos pies. Esos pies son el cumplimiento de la última generación que estamos viniendo, perversa como no tenemos idea. Y es precisamente ese principio de ecumenismo. Pero quiero que logremos entender qué es lo que significa el ecumenismo. Son esas alianzas entre políticos, entre religiosos, entre religiones, entre formas humanistas, entre principios económicos, intereses de toda índole. Y bueno, acá lo define precisamente en el 2.41. Acá, porque aquí lo define un poquito más claro, siempre en el libro de Daniel. Y dice, versículo 41. Y lo que viste de los pies, es este momento profético que estamos viviendo, son los pies de la estatua, precisamente que estaba revelada, de todos los reinos que se iban a dar precisamente dentro de la historia profética. Y dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Eso está hablando, ¿cómo vas a mezclar un poco de hierro con un poco de lodo? Bueno, si el ratito sí se ve que es como que están unidos. O sea, se miran bien. O sea, parece que está bien. Pero oigan la definición tan hermosa que da aquí. Dice, de alfarero y en la parte de hierro será un reino dividido. Dividido porque tiene ahí dedos y qué sé yo. Pero están hechos del mismo material y están sosteniendo toda una historia. Más habrá en él algo de la firmeza del hierro. Pareciera que fuera fuerte. Es que se le mira ahí el hierrito que tiene. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Parece sólido, parece firme, parece que está bien, parece que está completo. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Vemos entonces, hermanos, este momento difícil del ecumenismo que abarca el aspecto religioso, pero es un espíritu que está rodeando precisamente el cosmos, que no es solo el tema religioso. Aquí estamos observando que es la bestia la que entra en esa unificación de todos los poderes que hay, políticos, repito, religiosos, económicos, sociales, científicos, culturales y de toda índole, porque, y ahí está mezclado, jalados todos. Y vemos las grandes reuniones que hay, esas reuniones que están allá precisamente en Medio Oriente, hermanos, donde se juntan aquellas mesas de aquellas gentes que van a resolver los problemas del mundo y los problemas de la paz. Pero paz, no hombre, son, oiga qué dice la palabra, hermano, que esto es maravilloso. Dice, así como viste el versículo 43, el hierro mezclado con el barro se mezclará por medio de alianzas humanas. Oigan, ¿cuál es el punto actual, hermano? Se reúnen los países de Sudamérica y quieren hacer un grupo económico y vamos allá con los otros de Europa, arman otro grupo económico, vas con los de América del Norte, hacen otro grupo y luego jalan a otros de acá, otros de allá, hacen otro grupo y todos quieren la paz y van buscando la paz. ¿Qué paz? Y se unen. y pareciera, hoy sí viene el líder que va a levantar esto y que va a hacer lo otro, y se siguen juntando, y pareciera que esto, hoy sí va a ser la paz, de verdad va a ser la paz. Estamos hablando de, repito, en los últimos tiempos, estamos hablando de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que son es la última etapa. Debería haber sido la más sólida, porque arriba había oro y qué sé yo, hierro y todo lo que ustedes vieron. Pueden ver ahí en el libro de Daniel. Pero hay algo importante dentro de esto. Y es básicamente lo que dice: barro se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará el reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado por otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Alabado sea Jesucristo. Él es esa piedra que viene a destruir precisamente todas alianzas. Entonces viene la paz verdadera. Ya no es entonces el ecumenismo. No son las alianzas que hay a nivel internacional, intercontinental. No, ni siquiera con los marcianos, porque ahora hasta los marcianos creen que pueda tener la paz al hombre. No, es la paz que trae Jesucristo. Y esto es maravilloso. Y bueno, yo por razón de tiempo, pues creo que voy terminando. Pero hay un pasaje muy hermoso también en Efesios capítulo 4, versículo 14, que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esa forma obnubilada, ese sueño, esa iglesia relajada, tiene que despertar, hermanos. La verdadera iglesia del Señor tiene que ser una iglesia definida, donde no hay hipocresía. Celebremos, pues, dice, la fiesta de los panes, pero los panes sin levaduras, de sinceridad, que es lo que Dios quiere. Hermanos, como les digo, la enseñanza da para mucho más, pero creo que lo más importante que entendamos, sé definido. A veces andamos buscando una iglesia aquí, otra iglesia allá, un predicador aquí, otro predicador allá, aquel me dijo en la profecía aquel me hizo esto, aquel me dio aquello, y qué sé yo. Por favor, no seamos llevados por todo viento de doctrina. Escudriñemos las Escrituras y vamos a encontrar la paz verdadera para nuestra alma, para nuestro corazón, y lo más maravilloso, estar en paz siempre y por siempre y por la eternidad con el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, y que la paz de Jesucristo reine en sus hogares y en vuestros corazones. Bendiciones para todos.